La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 1 de junio. Este es el primer día de mes y en el que Elche y la Comunidad Valenciana estrena una nueva fase, la 2. Un avance más para el desconfinamiento. Los datos de la evolución de la pandemia son buenos, ya que por primera vez la comunidad no ha registrado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. Una situación que no se daba desde el pasado 17 de marzo. Se han registrado 57 nuevas altas y solo 2 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización, según los datos aportados ayer tarde por la consellera de Sanidad. Y según los datos por municipios colgados desde la pasada semana en la web de la Consellería, en Elche no se ha registrado ningún nuevo caso positivo de coronavirus durante estos últimos días. El alcalde ha vuelto a apelar, ya lo saben, a la responsabilidad de todos nosotros en este primer día de fase 2.
Precisamente por todo ello, resulta fundamental que seamos conscientes de que tenemos que extremar la precaución y ser estrictos en el cumplimiento de todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Hemos avanzado mucho y ello ha supuesto un sacrificio inmenso para todos. Pero ahora la clave es que para que no haya rebrotes y no retrocedamos, tenemos que ser capaces de cumplir con las medidas de control del riesgo.
Y hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos hablaremos con el concejal de Seguridad y Emergencia, Ramón Abad, para ver qué podemos y qué no podemos hacer a partir de hoy en esta fase 2, donde ya saben que se suprimen muchas de las limitaciones, como las franjas horarias y se permite la apertura de los centros comerciales o el baño en las playas de Elche, no de Santa Pola. De ello hablaremos en nuestra primera de las entrevistas programadas. También tendremos tiempo para retroceder en nuestro historia gracias al libro que acaba de publicar Jesús Rueda. Además, nos ocuparemos de la aprobación de la renta mínima por parte del Gobierno estatal y que se va a destinar a las familias sin recursos. Eso será en la segunda hora del programa. La economía estará, por tanto, presente en nuestro programa de hoy, como también lo está en la agenda política de este lunes 1 de junio. El presidente del Consell, Ximo Puig, se reúne hoy, esta misma mañana, con los alcaldes de las principales ciudades, entre ellos la de Elche, los presidentes de las diputaciones, de las federaciones de municipios y de las mancomunidades, con el objetivo de llegar a un acuerdo para el consenso territorial y la reconstrucción económica de la Comunidad Valenciana y donde los ayuntamientos tienen un papel relevante en este proceso.
Considero que la iniciativa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de impulsar un gran acuerdo político, social e institucional para la reconstrucción económica y social de la Comunidad Valenciana es un planteamiento muy cabal y que está en sintonía con lo que necesitan, con lo que reclaman los ciudadanos, que es acuerdo, entendimiento y consenso del que puedan salir medidas dirigidas a la reactivación de nuestra economía y también medidas para que nadie quede atrás y haya una salida de la crisis con justicia social. Por eso, considero un auténtico acierto que el presidente quiera contar con los alcaldes, porque los grandes ayuntamientos de la comunidad tenemos que tener un papel relevante en ese proceso de reconstrucción económica y social. Y obviamente, Elche, como una de las principales capitales económicas de la comunidad, tiene que estar en ese foro sumando esfuerzos y contribuyendo a liderar este proceso de reconstrucción.
Pues de ello hablaremos con el vicedecano del Colegio Provincial de Economistas y además en nuestra ronda de noticias hablaremos de los primeros juicios telemáticos en abierto y a través de Internet que se celebrarán en los juzgados de Elche a partir de hoy. La Consellería ha instalado en las salas de vista un sistema de videoconferencia para ordenadores personales. El juzgado de lo contencioso número 1 ha señalado un total de 9 juicios completos, es decir, que quedarán vistos para sentencia, convirtiéndose en el primero de España que celebra un juicio por esta vía y en abierto. A pesar de este avance, el decano del Colegio de Abogados de Elche, en la entrevista realizada en este programa La Glorieta, lamentaba el parón judicial que se ha sufrido durante estos meses de confinamiento, precisamente porque los juzgados no están preparados para el teletrabajo. De ahí que hayan reclamado más medios y la modernización de los mismos para que no vuelva a suceder este parón durante otros posibles rebrotes del virus. Pero antes de todas estas noticias queremos comenzar con música, como siempre lo hacemos, y qué mejor aquella que nos traslade a un día soleado como el de hoy, en el que poder disfrutar de la playa y el mar. Olvidemos los problemas del mundo por unos minutos.
A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Dell, Ventura County, inside, outside, Santa Cruz, and Flint, inside, outside, USA. Teacher, we're serving USA.
Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes. En Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo. Sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Y seguimos cuando pasan 9 minutos de las 9 de la mañana con más música, con la actualidad, porque el cantautor colombiano lanzó el pasado mes de mayo su primera canción junto al cantante español Alejandro Sanz, dos artistas que comparten su amor y pasión por la música latina.
Estoy seguro, no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy por sí.
Vendo,
una
vendo,
cama doble y una bicicleta.
Vendo, vendo,
un libro, flores y una lana vieja.
Vendo, vendo,
un traje novio de etiqueta nueva.
Si que necesita una tercera.
Una cama doble y una bicicleta.
Vendo, vendo,
un libro, flores y una lana vieja.
Vendo, vendo,
un traje novio de etiqueta nueva.
Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo.
Que no eres mía, no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo vivo estoy y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a ver.
Una cama doble, una bicicleta, un libro flores y una lona vieja.
Tele-Elche, Radio Marca.
Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con El Verano Sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano Sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche.
Y antes de la primera de las entrevistas programadas, vamos con más música, la que se escuchó frente a uno de los hospitales de Pamplona gracias al Orfeón Pamplonés, que recibió, o que mejor dicho, ofreció un homenaje a los profesionales sanitarios nada más retomar su actividad.
Oh.
Pues un emotivo homenaje, el que rindieron todos los componentes de ese Orfeón, guardando las distancias y con mascarilla puestas frente al principal hospital de Pamplona. Con aplausos recibieron pues su reanudación de la actividad musical y quisieron primero agradecer a los héroes sanitarios todo el trabajo realizado.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Y siguiendo con más música de la que tenemos preparada, siempre nos queda Tom Jones.
Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey dude, refrain, don't carry the world on your shoulder. For when you know that it's a fool who plays it cool by making the world a little bit colder. Hey, you, don't let me down. You found her, why don't you go out and get her? Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waited for someone to perform with. And don't you know that it's just you? You do, hey, do. The movement you need is right on your shoulder. Oh. Hey, you. Don't make it bad. Take a sign. And make it better. Just remember to let her under your skin, and you begin to make it feel a lot better. Ow! Oh, baby, why don't you run out and get that little girl? Please. You know that's what you wanted all the time. Baby, 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 baby. Thank you.
Y en esa lista de las canciones eternas no puede faltar la voz de América.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time
Y de esta magnífica voz nos vamos a otras voces de los artistas españoles que han versionado una de las composiciones más famosas del gran Juanito Valderrama.
Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Sobre sus vueltas divinas hechas con ardo y jazmín
rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil.
Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Cuando salí de mi tienda, volví sentir. Y un recuerdo y una pena. Y un rosario de marfil.
Adiós mi España querida, que adentro del alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña.
En mi pecho un estandarte con la alegría de España.
Con mi patria y con mi novia
y mi gente es ahí. Y mi rosario te cuenta.
Yo me quisiera morir. 101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965 43 34 64.
Pegados, entre besos y tragos, nadie es humano, pena y pecado, amor sincero, empezar de cero, vuelta al ruedo, con el hielo, los dos empapados, enloquecidos, vamos sin frenos, solo acelero, solo te miro y siento que vuelo, pero vamos a vernos todo ardiendo y tuyo aquí sentados, los bonitos que nunca lo imaginamos, lo mejor de todo esto es que ha pasado. No sé cómo empezamos, pero mira dónde estamos. Tengo a Cupido a mi lado, sé lo que está pasando. Pero voy con los ojos cerrados, pero agarro de tu mano. Así me siento más seguro. Mira, solo tengo claro. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Es increíble lo aburrido. Haces que todo sea entretenido. Te juro que te quiero, pero no traigo testigos. Solo te pido que te quedes conmigo y vuelve a decírmelo al oído otra vez. A llorarme cuando no sale bien. A decirme que me quieres y bien. Que se enteren y que nos envidien. Todo tan oscuro y tú me ves hasta cuando no hay luz. Hasta cuando no hay luz. No sé cómo empezamos, pero mira dónde estamos. Tengo a Cupido a mi lado, sé que está pasando. Pero voy con los ojos cerrados, pero agarro de tu mano. Si me siento más seguro, baby, solo tengo claro. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Contigo, me quedo contigo. Todo tan oscuro y tú me ves hasta cuando no hay luz. Hasta cuando no hay luz. Ya, ya, ya. Si tú estás conmigo, tienes un sí rotundo. Ayo, ya, ya, yo. Esto es el fin del mundo. Baby, vaya, yo. Se nos complica el asunto. Un escándalo. Tú y yo juntos, duerme conmigo. Cuando lleguen las 7, bebé champán. Y ya que no se etiqueten, vamos a enseñarle que la fiesta es contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo.
Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo.
Pues acabamos de escuchar esa versión del joven de Toledo Pole, que está triunfando en Spotify durante este año, una versión realizada por distintos artistas españoles. Y nosotros continuamos aquí en nuestro programa La Glorieta cuando son las 9:30 de la mañana y lo hacemos con la primera de las entrevistas programadas. Ya lo hemos anunciado, tenemos con nosotros al concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Elche porque hemos entrado en una segunda fase. Estrenamos nueva fase y queremos saber qué podemos y qué no podemos hacer en este periodo de 2 semanas al menos. Muy buenos días, Ramón Abad.
Hola, buenos días.
Bien, la fase 2 durará 2 semanas, ¿es la previsión?
Pues en principio sí que está prevista que dure 2 semanas y bueno, vamos a ir paso a paso, poco a poco, y viendo a ver cómo evolucionan estos primeros días, pero esto creo que lo importante es que no se trata de una competición ni quién llega primero a esa nueva normalidad, sino que vayamos dando pasos seguros y sobre todo haciendo las cosas bien.
De momento no hay ningún rebrote identificado en nuestro municipio.
De momento no hay ningún rebrote, entonces estamos tocando madera, sigamos actuando con esa responsabilidad, pero también hay que decir que no hay que relajarse y que no hay que confiarse y que hay que extremar las medidas de seguridad.
Y esto lo dice el concejal de Emergencias y Seguridad porque usted sabe los excesos que se han cometido, porque a diario siempre nos pasa el balance de denuncias y de personas que incumplen la normativa. ¿Cuáles han sido esas incidencias durante este pasado fin de semana?
Ahora, básicamente, con el final de la fase 1, donde ya hubo un cambio normativo, donde se permitía, sobre todo, que la salida de los paseos de los niños ya podían realizar en grupos, no solo con un adulto, sino en grupos, y ya pues se relajaron un poco estas medidas de poder salir a pasear y prácticas de deportes. Lo que más ha habido es el exceso grupal y el no mantener las distancias de seguridad. Entonces es una cuestión que hay que incidir, que hay que tener muy en cuenta, de que se han tomado medidas para relajar, para aliviar el confinamiento, pero que pese a que no ha habido ningún rebrote, el virus está con nosotros y que tenemos que extremar, si como siempre decimos, todas las medidas de seguridad.
Cuando habla de exceso grupal, ¿se refiere a las pandillas de jóvenes, botellones, fiestas que no están permitidas? Porque en la fase 2 sí se amplía el número de personas o de reunión que pueden estar reunidas, de 10 sí, a 15, ¿no?
Sí, se amplía a 15 personas, pero eso no significa que se puedan hacer, como ya también, como bien has dicho y estamos detectando, no significa que en urbanizaciones o en las casas particulares podamos hacer fiestas como se están sucediendo estos últimos días, sin ningún tipo de seguridad y como si aquí no hubiera ocurrido nada. Por eso decimos que hay que extremar la medida de seguridad, que podemos ir a una terraza, que desde hoy podemos salir a comer o cenar en el interior de un restaurante, que podemos acudir a los centros comerciales, pero siempre, siempre con esas medidas de seguridad vigente para no tener que lamentarnos de tener que ir no hacia adelante, sino hacia atrás en esta fase.
¿Y qué franjas horarias desaparecen a partir de hoy?
A partir de hoy desaparecen las franjas horarias de las actividades deportivas y los paseos y también las salidas de los niños. Solo se mantienen para los mayores de 70 años para que puedan tener ellos un espacio seguro y una hora determinada de salir al paseo, y el resto de franjas desaparece y se permite la movilidad en toda la provincia de Alicante. Por lo tanto, ya podemos acudir a esa segunda residencia, podemos, como he dicho, acudir a un centro comercial, al interior de una cafetería, un bar, un restaurante. Pero vamos, tenemos que ser conscientes de que la pandemia sigue con nosotros.
Ustedes también tienen las playas abiertas, algo que no tiene, por ejemplo, la vecina localidad de Santa Pola, que las va a tener cerradas al baño hasta mediados de junio. Ustedes han podido abrirlas porque han arreglado los desperfectos del Gloria, pero el servicio de salvamento y socorrismo, ¿cuándo empezará a funcionar en las playas?
Aquí queremos insistir en una cuestión. El 13 de marzo el alcalde hizo un decreto cerrando las playas por lo que venía por el estado de alarma. Nosotros lo que hemos hecho es anular ese decreto de alcaldía y que las playas están abiertas. Pero indicamos que, como siempre, la temporada de baño empieza sobre el 15 de junio, más o menos, en torno a la segunda quincena de junio. Y es cuando esa temporada de baño esté abierta, cuando se abre con todos los servicios, como el socorrismo, como los chiringuitos, como el servicio de hamacas, como el propio transporte a estas playas, y por lo tanto es lo que mantenemos. Las playas a partir de hoy están abiertas, pero sin ese servicio, que se pondrán, como siempre, en torno a la fecha del 15 de junio.
¿Y están controladas las playas a través de drones o de unidades de la policía local a partir de hoy?
Las playas están a partir de hoy, como han estado siempre, controladas con el servicio de la unidad turística de la policía local, y también los drones van a hacer el servicio de control y vigilancia, y vamos a poner todos los recursos disponibles para que las playas este verano sean un sitio seguro, pero también apelamos a esa colaboración ciudadana para hacer de este espacio natural un sitio seguro.
¿Y sabe ya cuál es el protocolo para acceder a las playas durante el verano?
Desde el Ayuntamiento de Elche estamos, como nos indica las recomendaciones de la propia Generalitat, estamos culminando un plan de contingencia que es el que va a determinar cómo se va a regular los accesos a las playas, los aforos y todas las medidas que se tengan que tomar para el baño, tanto para el baño como para los paseos por la arena.
Han abierto las playas. ¿Y qué más espacios públicos están abiertos? ¿Los parques municipales, la ruta del Palmeral, el senderismo, el pantano? ¿Todo esto está abierto para los paseos y las excursiones?
El Club de Galvain sí que se anunció que se abría hoy. Y nada, en las próximas horas, en los próximos momentos, ya anunciaremos el resto de espacios públicos también, cómo se van a ir abriendo de forma progresiva. Las instalaciones deportivas de la ciudad también pueden ser usadas por deportistas, siempre pidiendo cita previa a la Concejalía de Deportes. Y bueno, también iremos al final, lo que esta fase 2 permite, esas actividades privadas que puedan ir abriendo de forma escalonada, de forma paulatina, siempre con las medidas indicadas en la orden ministerial.
¿Y cuándo se van a abrir las piscinas municipales que están al aire libre al baño, al verano?
Sí, las piscinas municipales tienen una similitud con el servicio de socorrismo. Siempre están abiertos en torno a la segunda o tercera semana de junio. Estamos esperando también que la Concejalía de Deportes nos indique qué fecha exacta, pero también están trabajando para elaborar esos protocolos, esas normativas de acceso, de aforos y sobre todo las normas que hay que hacer en los recintos de estas piscinas descubiertas.
Sí, ha comentado que se eliminan todas las franjas horarias, excepto la de los mayores, de 10 a 12 y de 7 a 8. Esto significa que durante esos horarios de 10 a 12 y de 7 a 8 no se puede hacer deporte ni paseos a aquellas personas menores de 70 años.
No, vamos a ver. Los menores de 70 años pueden hacer uso de su movilidad durante las 24 horas del día desde esta fase 2, y se restringe esas horas solo para los mayores de 70 años.
Vale. Y en cuanto a los horarios, usted de las terrazas, ¿a partir de hoy ya cierran como el horario de verano a las 2:30 de la madrugada?
sí, ya aprobamos en Junta de Gobierno el viernes de la semana pasada que a partir de hoy, lunes 1 de junio, se establece ese horario veraniego, que lo que hemos hecho es adelantarlo 15 días, porque antes siempre entraba en vigor el 15 de junio, lo hemos adelantado 15 días, sobre todo para que estas actividades económicas pues puedan remontar un poco y puedan por lo menos tener algo de actividad y poder, como digo, remontar esos dos meses que han estado cerrados.
¿Y los restaurantes con qué aforo van a abrir, al igual que los centros comerciales?
Los restaurantes en el interior, las terrazas se mantiene, esta restricción del 50% y en el interior de los locales a un 40%. Y los centros comerciales, lo que son las zonas comunes de los centros comerciales, también tienen que tener una restricción en los aforos de un 30%. Y luego cada tienda y cada restaurante de este centro comercial tiene que seguir las normas como si fuera un establecimiento individual. Por lo tanto, todo tiene que estar bien regulado y bien controlado para evitar aglomeraciones en torno a estas actividades comerciales de grandes dimensiones.
¿Los cines también abren? ¿Ya se puede ir al cine a partir de hoy? ¿También con qué aforo?
Los cines tienen la posibilidad de abrir, pero como es una actividad privada, ellos anunciarán en cada momento cuando abren. No tenemos constancia de que hoy vayan a abrir, pero tienen la posibilidad de abrir. Por lo tanto, repito, ellos ya anunciarán. Tienen la posibilidad de abrir siempre respetando el aforo ese del 30%.
¿Y ustedes, en lo que se refiere a los espacios culturales, también tienen la posibilidad de abrir el Gran Teatro o de abrir el Escorchador, los monumentos al público, los museos?
Sí, ya abrieron la semana pasada las bibliotecas, el archivo municipal y también el Departamento de Cultura está preparando sobre todo una amplia variedad de oferta cultural y también con la llegada del calor, la llegada del verano, sobre actividades al aire libre, que es las más recomendadas ante las fechas y sobre todo las fases de esta desescalada que se nos avecina.
¿Y las discotecas y los pubs nocturnos pueden abrir ya al ocio nocturno o todavía tienen que esperar?
Esto está previsto para las actividades de pubs y discotecas para la fase 3.
En la fase 3 también, durante la fase 2, de momento durará dos semanas, pero ¿no se puede viajar a otra provincia, aunque sea de la misma comunidad, de la Comunidad Valenciana? ¿No podemos ir a Valencia o a Castellón?
Así es. Los límites de la movilidad, la fase 2, que es la que inauguramos hoy, el lunes 1 de junio, es dentro del término de la propia provincia. No se puede ir ni a Murcia, no se puede ir a Valencia. Por lo tanto, dentro de los 141 municipios que tiene la provincia de Alicante, está restringida esa movilidad.
Ustedes, también es importante saber lo de los coches, porque hay límites para viajar en coche, aunque nos movamos en la misma provincia. ¿Cuántas personas tienen que ir en un coche?
Si son convivientes los que viajan dentro del coche, pueden viajar hasta 5 personas sin la obligación del uso de mascarillas, y si no fueran convivientes, máximo 2 personas en cada línea de asientos. Por lo tanto, en coches de 5 plazas podrían viajar 4 personas y en coches de 7 plazas podrían viajar 5, siempre que no fueran convivientes.
¿La mascarilla sigue siendo obligatoria?
La mascarilla sigue siendo obligatoria y sobre todo en los espacios cerrados y en los espacios abiertos, en aquellos sitios donde no se pueda garantizar esa norma de distancia social de mínimo de 2 metros.
¿Y los ciclistas pueden ya recorrer los espacios naturales?
Los ciclistas, al eliminar las franjas horarias, pueden dentro de la provincia hacer uso de su actividad deportiva y siempre respetando estos confines de la provincia.
¿Se nos queda alguna otra limitación que se ha levantado? Porque con esto queríamos terminar la entrevista.
Claro, pues al final entramos en fase 2 dentro de las previsiones de desescalada. Es otro paso más hacia ese desahogo y hacia ese fin parcial del confinamiento, pero sobre todo es extraordinariamente necesario que sigamos manteniendo las normas de seguridad para poco a poco entre todos ir doblando e ir venciendo a esta pandemia.
¿Los ayuntamientos van a tener mayor competencia a partir de esta fase para tomar decisiones o a partir de la fase 3?
Lo que anunció ayer el presidente del Gobierno es que quien tendría la competencia a partir de la fase 3 sería la comunidad autónoma. La comunidad autónoma van a contar con los ayuntamientos. Hoy mismo tenemos una reunión convocada en Valencia, en el Palau de la Generalitat, donde está presente el alcalde Carlos González, del presidente del Consell, Ximo Puig, con los alcaldes de las ciudades más importantes de la comunidad valenciana, así como los presidentes de la Diputación. Dentro de esta cogobernanza, por supuesto, el papel de los ayuntamientos va a ser importante y va a ser fundamental.
Pues muchísimas gracias, Ramón Abad. No hay tiempo para más. Gracias por explicarnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer durante esta fase 2, que esperemos no dure demasiado, porque eso significa que la evolución de los datos seguirá siendo buena.
Esperemos que así sea y sobre todo apelar una vez más a esa responsabilidad y a ese comportamiento modélico que estamos teniendo la sociedad desde el primer momento de este estado de alarma.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasamos de fase, avanzamos en nuestro desconfinamiento y también en nuestra propia solidaridad, porque vamos a hablar con la periodista Inma Lara. Ella es gerente de Elche Coworking, una agencia de comunicación que cuenta además con su propio medio de comunicación digital, Tu Escaparate, donde a diario nos cuentan historias como la que hoy queremos explicar, la del proyecto solidario que se ha puesto en marcha para recaudar fondos desde el comercio local para ayudar a asociaciones como la de familiares de enfermos de Alzheimer, AFAE. Muy buenos días, Inma.
Buenos días, Mary.
¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues consiste un poco en el agradecimiento de cómo la ciudad de Elche, sobre todo los vecinos, se han volcado con el comercio local en estos momentos de tanta incertidumbre, ¿no? Y que se nos ha parado todo, casi todo, a casi todo el mundo.
¿Y cómo se ha volcado? Vale, el comercio local quiere, el comercio ese de proximidad quiere agradecer a la sociedad ese apoyo que ha tenido, pero ¿cuál ha sido? ¿Cuál es vuestra, desde vuestro trabajo, cómo lo habéis visto, este apoyo?
Bueno, pues el comercio local estaba muy débil, ¿no? Siempre, pues eso, la gente siempre ha ido a comprar a centros comerciales más grandes y todo eso, y estaba, pues eso, perdiendo un poco de fuelle. Y la verdad es que en este confinamiento, también mucho a través de las redes sociales y, por ejemplo, el grupo de Yo Compro en Elche, del que soy también administradora, pues se ha visto, pues eso, que se ha tenido más visibilidad y que como que la gente también se ha volcado, ¿no?, en comprar en su vecino, a fin de cuentas. Entonces, los comerciantes también han valorado mucho, ¿no?, esa atención, ¿no?, y muchos decían, ¿no?, dice, siento que la gente nos está, es el comercio de siempre, cuando venían y se sentían agradecidos, pues de alguna manera también volcarnos con eso, ¿no?, agradecerle de alguna manera todo lo que, el apoyo que nos han dado y que nuestros negocios no cayeran en picado.
O sea, devolver lo que han recibido. ¿Y cómo lo van, esa responsabilidad social del comercio de proximidad, cómo lo van a hacer?
Pues bueno, nosotros nos pusimos también en contacto con AFAE, que también nos comentaron pues que pues en todo este confinamiento se han visto muy afectados porque es un colectivo muy muy complicado. También, por ejemplo, su financiación se ha visto muy afectada y dijimos, bueno, pues varios comercios van a ofrecer algo, ¿no? De qué manera lo pueden agradecer. Creemos que es una suchita, vamos a poner unas suchas, ¿no? Y también quien quiera colaborar de forma más, más grande, vamos a ofrecerle la cuenta de AFAE para que todo esto que la gente quiera colaborar, todas las donaciones, pues vayan a este colectivo y que remonten cuanto antes.
¿Las huchas dónde se pondrán? ¿En todos los comercios? ¿Participan todos los comercios del municipio?
Bueno, vamos a empezar la iniciativa. De momento se va a poner en el Chepo Working y hay ya más empresas que lo vamos a ir publicando a través de redes, donde de todos los comercios que se van a ir adheriendo. ¿Vale? Sí que hay una. Hoy lanzábamos el proyecto y hoy ya empezaremos a anunciar todos los comercios que van a participar.
Es que es la primera iniciativa, porque has comentado que eres administradora de Yo Compro en Elche, pero en este confinamiento, que supongo que no habéis parado, ¿no?, de apoyar precisamente a la economía local.
Sí, bueno, el grupo que tiene casi 33.000 habitantes, digo yo, inscritos, la verdad es que, bueno, los comentarios que nos están llegando es ese apoyo que hemos tenido hacia ellos, ¿no? Y luego que se ha conocido, se ha dado mucha visibilidad a comercios que la gente no conocía. Entonces la verdad es que los comercios están muy, muy agradecidos.
De AFAE, sabéis que en estos momentos la financiación se ha visto muy afectada, la financiación pública, porque los socios...
No, la financiación pública no, ellos cómo se financiaban, pues ellos hacían cenas legales y todo eso, entonces todo eso pues se ha paralizado ahora mismo, no sabemos cuándo todo eso se remontará. Entonces, claro, cuando hablé con él, dice cualquier ayuda es buena para que pueda, vamos, para el colectivo.
Porque necesita mantener todos los servicios, y vosotros...
Claro, y a los trabajadores y todo. Nosotros, bueno, ojalá esto les ayude muchísimo. Ponemos en conocimiento a todos los vecinos y comercios y tal la iniciativa. Y ya te digo, que al final es agradecer de alguna manera y hacerlo de esa manera, también solidaria, ¿no? Ayudar también a colectivos que también lo necesitan.
Pues sí, Malara, ¿vosotros sabéis en estos momentos cómo se encuentra el comercio de proximidad? Porque estamos avanzando de fases, ya llevan 2 semanas abiertos, y ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo veis pues, vosotros el consumo?
A ver, el consumo se ha frenado un poquito, también hay mucha inseguridad en todos. La gente también, yo creo que ha venido esto y hemos frenado también un poquito el consumo, pues pensando un poco en el ahorro. Pero bueno, que también al final pues tendremos que ir volviendo todos a la normalidad. Pero sí, mucha inseguridad, Rosemary, muchísima, muchísima, porque no sabemos. Nos hablan de crisis, nos hablan de no crisis, no sé, estamos ahí todos un poco pendientes a ver cómo reaccionamos todos.
Lo que sí que sabemos es que hay colectivos que necesitan de nuestra ayuda, como el de la Asociación de Familiares de Alzheimer, y eso es lo que vosotros habéis hecho, dar un pasito más, avanzar en la solidaridad y reclamar desde hoy mismo a los comercios, a los empresarios, que pongan huchas en sus establecimientos para que la ciudadanía pueda participar. Ese es, al fin y al cabo, vuestro proyecto, ¿no?
Exacto, sí.
Pues muchísimas gracias, Inma Lara, y a toda la suerte del mundo.
Gracias. Saludo. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Muy pronto todos nuestros establecimientos estarán con vosotros. Mientras tanto, ya nos podéis encontrar en Águila Bar Centro y disfrutar de nuestra estupenda terraza junto a la Iglesia del Corazón de Jesús. Desayunos, comidas, cenas y también para llevar. Te esperamos. Águila Bar Centro, ya abierto en Plaza de España 4, junto a Corazón de Jesús, Elche.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Gloria, con Rosmar y Alonso.
Pasa un minuto de las 10 en punto de la mañana. Tenemos 23 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana con la entrevista al concejal de Seguridad y Emergencias, porque hemos pasado de fase, estrenamos la fase 2 y acabamos de entrevistar también a la periodista Inma Lara por una iniciativa solidaria de ayuda a la Asociación de Familiares de Alzheimer, AFAE, que comienza también hoy lunes. Hoy además tenemos en esta segunda parte del programa La Glorieta muchas entrevistas, y la primera de ellas es la de un hombre, Jesús Rueda, que ha dedicado su vida a la medicina y también durante 4 años a la política, ya que fue concejal y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición durante el mandato de Diego Macia del 95 al 99. Jesús Rueda se doctoró en medicina y cirugía por la Universidad Miguel Hernández y no se ha conformado en publicar su tesis doctoral. También ha seguido investigando en nuestra historia más reciente y el último libro que acaba de escribir lleva por título La familia de Dositeo Climent, un relato fascinante de los acontecimientos más destacados que la ciudad vivió y también el mundo en el siglo XX, desde los años previos a la Segunda República, la Guerra Civil o la decisión de Franco de enviar tropas, la División Azul, para luchar en Rusia junto a las tropas alemanas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un relato a través de la historia de una familia ilicitana concreta, de un ilicitano concreto y en un tiempo concreto. Jesús Rueda, muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de hablar de nuevo con usted.
¿Por qué ha escogido a la familia Dositeo Climent?
Mire, este libro nació en una presentación que hicimos del original de Primo de Rivera, cuando uno de los nietos, don Antonio Climent, me se acercó y estuvimos hablando y me dijo que un tío suyo, el Dositeo Climent Brufal, había estado en la División Azul, que había escrito un diario y que tenía una serie de documentos y de fotografías al respecto. Y claro, en la cátedra de Cheirán nos lanzamos como halcones detrás de los documentos. Nos dio una cantidad de iconografía que figura en el libro, como puede usted observar, auténticamente unos documentos geniales, preciosos, y el diario de su tío. Y de ahí nos nació en la cátedra la intención de estudiar más aún, porque la historia de la División Azul en Elche está todavía por escribir, estamos en ello, pero sabemos no sabemos exactamente cuántos voluntarios de Elche fueron a la División Azul y no tenemos datos. Entonces, a partir de ese momento, con el diario en la mano, intenté contactar y al final encontré el apoyo inconmensurable de la Hermandad de la División Azul de Alicante, que me abrieron sus puertas, sus archivos y su colaboración. Estuvimos publicando el diario por fases en el boletín de dicha hermandad y al final ya nos decidimos hacer la monografía, incluyendo ya toda la familia. No solo lo que era la escuadrilla azul donde estuvo Dositeo, sino la historia de toda la familia, porque nos parecía que había un hueco pendiente de rellenar, y a eso nos dedicamos desde la cátedra.
¿Y este diario de Dositeo Climent, qué ha podido aportar sobre los motivos de la División Azul? ¿Por qué eran voluntarios? ¿Por qué quisieron, después de una guerra civil, marcharse también al frente con las tropas alemanas nazi a combatir a los comunistas en Rusia?
Si me permite, me gustaría obviar los motivos políticos de la División Azul. Vamos a centrarnos en Dositeo y el entorno y la gente que podía ser como él. Mire, sin prejuicios de ningún tipo y sin juicios, muchísimo menos, sí es cierto que el Partido Comunista tuvo una actitud, digamos, líder en la represión ejercida durante los primeros meses después del 36, después de febrero del 36 y durante la Guerra Civil. El Partido Comunista tuvo una función importante en la represión. Esto generó un sentimiento que fue perfectamente orquestado y manipulado por otros partidos, sobre todo por la Falange, creando un movimiento anticomunista, un movimiento achacando al Partido Comunista o al comunismo todos los males que sufría la España, la represión, los muertos, etcétera, todo era debido al comunismo. no se puede negar que la ayuda de la Alemania hitleriana fue importante para que las tropas nacionales, junto con la italiana, ganaran la guerra, haciendo la estación de las brigadas internacionales por el otro lado. Franco tenía una deuda tanto económica como moral con el régimen hitleriano. Por eso, cuando Hitler invade Rusia en junio del 41, hay un movimiento en parte espontáneo y en parte canalizado por la jerarquía falangista, con el famoso Rusia es culpable de Serrano Suñer, en el que lo que intentan es volver a luchar contra el comunismo como origen de los males de España. En ese movimiento se encuadra mucha gente que tiene agravios personales atribuidos al comunismo. En el caso concreto nuestro, Dositeo, está la muerte de su padre, Dositeo Climent Mateu, está la de su tía, María Climent Mateu, está la de su abuela Julia, está que él ha sido encarcelado en tres prisiones por ser de derechas, está que su hermano mayor ha tenido que huir y está luchando en el bando nacional, que su hermano Vicente también ha estado forzado en el bando republicano a luchar contra los suyos. Es decir, hay un movimiento anticomunista. Y ese movimiento anticomunista, perfectamente orquestado por las jerarquías falangistas, es lo que mueve a un montón. Y cuando hablo de un montón, hablo de un total de cada uno de los 45.000 españoles, los que se deciden a apoyar al régimen de Hitler en su lucha exclusivamente, y esto sí es importante matizarlo, exclusivamente contra el comunismo. No lucharon con Alemania contra los aliados, no lucharon en la guerra mundial. Su lucha fue exclusivamente en el frente del este contra el comunismo. Ese es el motivo principal.
Pero
se han argumentado otro... Perdón, disculpe.
No, bueno, se han argumentado otros motivos, pero a mí lo que me interesa es lo que usted ha conseguido comprobar a través de la investigación de la vida de esta familia de Dositeo Climent. Usted acaba de decir, pues, evidentemente, todas las muertes que se vivió en esta familia por parte durante la represión comunista, supongo que durante los primeros meses de la Guerra Civil. ¿Usted ha podido investigar en Elche esa represión que hubo del comunista?
No lo he hecho. Vamos a ver, la monografía está dedicada a la familia de Dositeo Climent, me centro en ella. Doy algunas pinceladas, simplemente para que quede un poco constancia del marco en el que nos movíamos, pero la represión republicana en Elche no la he estudiado ni la voy a estudiar. La franquista no la he estudiado ni la voy a estudiar. Para eso hay gente que lo está haciendo. Se ha hecho ya, se está haciendo. Mi libro, mi monografía, se centra en la familia de Dositeo Climent. Y no entro en discusiones ni en juicios, ni muchísimo menos de valor sobre la represión. Yo lo que intento es colocar a Dositeo en el contexto histórico que se encontraba en ese momento, cuando él decide alistarse voluntario para ir a Rusia a luchar contra el comunismo.
¿Y él de dónde viene? ¿Esa familia de dónde viene? Porque usted habla, el libro comienza desde el origen de esa familia, de Dositeo Climent.
Sí, en efecto, Dositeo Climent Mateu es de Játiva, es una familia de Játiva, son varios hijos, una familia muy religiosa, muy muy cristiana, tenían un tío canónico en la iglesia de Játiva. Entonces, él parece que viajaba mucho, veía la viajante de comercio, y en uno de sus viajes viene mucho por la mercería Brufal, que todavía tenemos familiares desde los Brufal en Elche, en la mercería Brufal, que estaba por las cuatro esquinas. Los dos hermanos, él digamos que se enamora y al final se casa con la hermana, con Margarita, pero sus hermanos, Juan y Francisco, eran industriales, eran comerciantes de Elche, fueron muy dados a la política. De hecho, ambos fueron concejales en la dictadura de Primo de Rivera. Juan llegó el momento en que cambió su apoyo a la dictadura por posiciones más moderadas. Fue de hecho concejal también con la República, fue claramente republicano. Francisco apoyó a Primo Rivera y después se marginó de la política. Es decir, era una familia muy arraigada en Elche, los Brufal, con los que Dositeo emparenta. Él viene a vivir a Elche, se casa con Margarita, viene a vivir a Elche, y él se establece aquí, es un hombre que se integra en la sociedad ilicitana, aunque no participa tanto inicialmente de la política, sí se centra más en materias de tipo agrario. Funda un periódico Vida Agrario, es un defensor de las cuestiones agrarias, él sobre todo, ya cuando llega la República y empiezan a perfilarse las facciones, digamos que él se decanta más por la rama de la derecha, con Patria, con Vida Agraria, con el ECO y con la Opinión, mientras que sus cuñados se decantan más por la vía del socialismo. Él tiene cuatro hijos, que son José, Vicente, Dositeo y Margarita y Dositeo, que son los que detallamos en la historia. Él es asesinado a finales de septiembre, es detenido, estando en la cárcel en el Palacio de Altamira, es detenido en una de los múltiples paseos, acaban con él. Y bueno, pues esto es un poco la vida y la muerte del padre. Los hijos, como decía antes, tienen que Dositeo, el pequeño, es detenido, está en varias prisiones y al final termina luchando también en el bando republicano. Y al acabar la guerra, Dositeo, que es el más joven de todos, decide alistarse al ejército del aire para hacer servicio militar, puesto que el haber estado en la guerra y más en el bando republicano no le compensaba de ese deber. Se alista al ejército del aire, viene a hacer la mili a Rabasa por estar cerca de casa, pero es cuando viene lo que decía antes de la invasión de Rusia. Entonces, el hermano mayor, que era uno de los líderes de la falange ilicitana, Pepe, se quiere alistar voluntario, pero por razones de edad, tiene ya 31 años, no es admitido. Este ejemplo cala mucho en la mente de Dositeo, de que admira a su hermano, que es capaz de irse a luchar la guerra contra los comunistas, y él, que apenas tiene 19 años o 20 en ese momento, pues decide alistarse también. Y como está en el ejército del aire, pues cuando el general Bigón crea la escuadrilla azul, que es la rama aérea de la división azul, pues él se alista voluntario y marcha a Rusia con la primera escuadrilla del comandante Salazar Zaval a enfrentarse con el comunismo. Lo que me gustaría señalar, si me permite, Rosmary, es que a lo largo del diario, en ningún momento se traduce la más mínima sensación de que está allí por venganza, por odio, por ajustar cuentas. O sea, él tiene una idea de que el comunismo es intrínsecamente malo, como sistema, respeta mucho a las personas, como ocurrió con la División Azul. Ellos van a lucha contra un sistema político que creen perverso, pero no odian a las personas, no transmiten odio. De hecho, él tiene un profundo sentimiento religioso, lamenta que no ha podido ir a misa. Siempre que puede asiste a misa, lo relata, lo confiesa. Sobre todo las bases y los motivos ideológicos de Dositeo son fundamentalmente el trabajo, el amor a un sistema determinado de convivencia y la religión. Pero odio no traduce en ningún momento su diario.
Y en ese diario él recoge los avatares de la tropa ilicitana, de la expedición ilicitana, de los voluntarios ilicitanos, ¿o no? ¿O se pierde?
Mire, la División Azul o División Española de Voluntarios lleva un camino, un recorrido y unos frentes, mientras que la Escuadrilla Azul lleva otras. Por razones que no se han aclarado lo suficiente, la Escuadrilla Azul aérea nunca dio cobertura a la División Azul. Estuvieron en frentes diferentes. Se cruzaron una vez en un camino, en una ciudad llamada Orsha. Parece que había un tren de repatriados, algunos heridos, se cruzan en una estación de tren, unos van y otros vienen, pero no coincidieron en el frente en ningún momento la escuadrilla, digamos, el gran núcleo de infantería, la División 250, no coincidió en ningún momento con las escuadrillas azules.
Vale, aéreas, que era donde estaba Dositeo.
Sí, en efecto, la escuadrilla aérea.
Pero has comentado algo también que me parece fascinante, y es, hablando del origen, has hablado de un periodo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y sobre todo también tu libro refleja a través de la historia de esta familia cómo estaban los ánimos también en Elche, cómo estaba esa división de las dos Españas, de la derecha y de la izquierda antes y durante la Segunda República. Ya se podía vivir también en Elche lo que se vivía en el resto del país, esa situación prebélica.
Sí, por supuesto. Lamentablemente sí. Aquí hubo una polarización que se fue acentuando con el paso de los tiempos. Quizás el hecho de que el Partido Socialista adoptara formas, digamos, un poco más radicales, como las del Arco Caballero, en detrimento de otras que podían ser más moderadas, como las de Besteiro o de Indalecio Prieto, hizo que se aproximase más a las tesis del comunismo. En el libro reflejamos, simplemente como datos, la escasa incidencia que tenía el Partido Comunista en las elecciones antes del 36. Obtuvo 50 votos, mientras que un solo candidato obtenía 4.800. Era un partido absolutamente marginal. Falange en aquellos momentos ni existía como tal. Es decir, fíjese que luego los dos partidos que más preponderancia tienen en el enfrentamiento bélico son precisamente el Partido Comunista por la zona republicana y la Falange por la zona nacional. Dos partidos que prácticamente no existían antes del 36 y que toman un auge desmesurado cuando las posturas se radicalizan y cuando la política, en vez de ser para, es contra. Empiezan ya los odios, esas posturas de marxismo, fascismo y su anticorrespondiente, antifascismo y antimarxismo, se radicalizan hasta el punto de llegar al enfrentamiento personal, los atentados previos a la guerra y el desencadenamiento de la guerra mundial.
Entonces, ¿cómo se vive en Elche precisamente esas posturas de la Segunda República más radicales de Largo Caballero, de la reforma agraria, de quitar la tierra a los terratenientes, de quitar también las propiedades a la Iglesia? ¿Cómo se vive en Elche?
Yo me centro más en el tema agrícola porque es el que tocaba más con dos sistemas. La República tiene, digamos, tres fases. Lo que se dio a llamar el bienio progresista hasta el 31, donde las derechas han prácticamente desaparecido después de la caída de la República en el 31. La salida de la dictadura, bueno, dictadura de Berenguer, y perdone que llame dictadura, no dictadura blanda, si quiere explico el porqué. Cuando viene la República, las derechas prácticamente desaparecen. Los comportamientos monárquicos, las elecciones del 31 aquí en Elche, pues son 12 concejales los socialistas, 12 concejales republicanos y 4 los monárquicos. Entonces, las derechas quedan totalmente destrozadas en el primer bienio. Esto da una preponderancia importante a los republicanos y los socialistas. Sin embargo, los pactos a los que llegaron, el famoso pacto de San Sebastián, se van diluyendo, se van rompiendo, cada uno empieza a arrimar las cosas a su sardina y las izquierdas empiezan a desdibujarse. Mientras tanto, las derechas poco a poco se van organizando en torno un tanto al Partido Radical de Lerroux y sobre todo a la aparición de las derechas, que es la Confederación de Derechas Autónomas, creado en su momento con el apoyo de Gil Robles por el futuro cardenal Herrera Oria. Estas derechas empiezan a organizarse de modo que cuando llega la crisis del 33 y hay unas nuevas elecciones, la izquierda se presenta desunida mientras que la izquierda sí se agrupa. Es cuando llegan al poder la izquierda, el Partido Radical Moderado de Lerroux y la CEDA. Entonces, es el bienio derechista, alguien ha querido llamar bienio negro, en su toda peyorativa. Lo que ocurre, y eso en Elche queda muy manifiesto, es que durante el primer bienio, el progresista, gobierno socialista en la nación, gobierno socialista en el ayuntamiento, paz en las calles. Cuando llega el 33, gobierno derechista en la nación, gobierno socialista en el ayuntamiento, algaradas en las calles, huelgas, mítines, follones, es cuando se radicalizan las posturas. Se detallan el motivo. Las huelgas muchas veces tenían motivos laborales y estaban plenamente justificadas, pero había huelgas que era difícil de entender. Por ejemplo, que se convoque una huelga general en Elche para protestar por los sucesos de Austria con la subida al poder de la derecha de Dollfuss, mire, no tiene mucho sentido desde el punto de vista, si lo quiere entender político sí, pero económico no.
¿Quién era el alcalde de entonces, el que alentaba precisamente esas algaradas?
Manolo Rodríguez. No es que conocemos.
No.
Una persona encantadora. Manuel Rodríguez Martínez.
Con lo que le valió, supongo que por parte del gobernador, alguna amonestación.
Fue destituido en dos ocasiones, presentó la dimisión otras varias, en fin, hubo una serie de conflictos. Hay datos, en el libro se reflejan, sobre, digamos, una administración o una gestión no demasiado escrupulosa de los asuntos municipales, contratos, adjudicación de contratos sin licitación, pagos sin visados del interventor.
O sea, un desastre de equipo de gobierno. La oposición criticaba precisamente ese descontrol en las cuentas, al fin y al cabo corrupción.
Sí, en efecto, era Juan Sánchez Ibarra, que fue el líder de la derecha en ese momento, lo demuestra. De tal manera que llega un momento que no queda más remedio al gobernador, desde su punto de vista, que nombrar una gestora, que no me pone al frente de esa a Santiago Canales Mina Perceval, que es el que se hace cargo de la gestora. Son tiempos muy tormentosos, hay sucesos muy lamentables, la muerte de dos militantes comunistas en Crevillente provoca un movimiento de solidaridad, hay una marcha desde Elche a Crevillente en apoyo a los comunistas, el gobernador interpreta que el alcalde de Elche está formando parte del problema y no de la solución, con lo cual lo destituye. Es decir, que el enfrentamiento entre el ayuntamiento de Elche, socialista, y el gobierno provincial, el de rusista en este caso, es manifiesto. Son los enfrentamientos que llegaron. Hay una cosa que raya. Bueno, para que se haga una idea de hasta qué punto las cosas llegaban a ser peregrinas, los barrenderos municipales llegó un momento que se negaron a recoger la basura de la zona centro, de la calle Desamparados, porque esa basura generaba gente que era de derechas. Entonces, cuando viene Gil Robles una vez a Elche de visita, los camareros del restaurante donde van a hacer la cena se niegan a servirle, porque era gente de derechas. Sí. O sea, posturas que nos parecen absolutamente infantiles, pero que dan un dato del nivel de crispación que se está viviendo en la sociedad.
Un ejemplo de que esa crispación nunca nos trae nada bueno, y eso es lo que nos trajo al país y a esta ciudad.
Si usted ha leído el prólogo, y sé que sí que lo ha hecho, verá que digo muy claro eso de que nadie, ningún político, ningún militar, ningún motivo, sea capaz de dividirnos. A ver si es verdad y lo conseguimos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Jesús Rueda, en tiempos de pandemia como esta, ¿qué va a hacer con el libro? Porque está terminado, es fascinante. He podido hacer esta entrevista, pero la presentación de su libro, ¿cuándo, dónde, cómo?
Pues posiblemente lo hagamos en el Casino de Elche, puesto que debemos el homenaje a la familia Climen, y don Antonio Climen es el presidente o el gestor del casino. Y lo haremos cuando las circunstancias nos lo permitan. Estamos en época de pandemia, eso es una cuestión absolutamente innegociable. No podemos hacer una reunión de este tipo mientras tengamos que conservar el aislamiento. Lo vamos a respetar escrupulosamente. Y tan pronto como se nos autoriza hacer una reunión, pues haremos la presentación en el casino. Si le digo que el libro está ya a disposición del público y que la presentación la haremos, pues tan pronto como la situación de la pandemia lo permita. No sé si será en julio o dejaremos pasar el verano, pero sí haremos una presentación y explicaremos al público lo que podamos explicarle del libro.
Merece la pena porque es parte de nuestra historia más reciente. Jesús Rueda, ¿quién le ha apoyado en la publicación del libro?
Pues el primero, como digo, en el Departamento de Gratitud, la familia de los protagonistas del libro, Antonio y Dositeo Climent, y luego, por supuesto, Miguel Ors, que sigo vinculado a la cátedra. Y ahí estamos desde hace no sé cuántos años ya, estamos en una labor que bueno pues ya va cristalizando en publicaciones y en investigaciones locales. Ahora estamos también trabajando por mi parte sobre la división azul en Elche, que es un capítulo por escribir y bastante dificultoso. Por supuesto a Carlos Caballero, que es el presidente de la banda de la división azul de Alicante, que también me ha ayudado mucho y me está apoyado y facilitando mucha documentación. Y como siempre lo hago lo mismo a mi familia. Son los que me aguantan, y como diría José Luis Cuerda, aguantarme, que no es poco.
Claro, Jesús, porque su vida profesional, ¿cómo está en estos momentos? ¿Sigue trabajando en los hospitales o en alguna clínica?
No, ya caduqué como los jueces, ya cumplí la edad reglamentaria y me jubilaron, y bueno, pues me vine a casa y aquí estoy pues dedicándome a la labor y a la investigación histórica, que bueno, es una válvula de escape.
Pues todo comenzó con su tesis doctoral, porque fue allí, fue precisamente su carrera como médico lo que le permitió doctorarse y con un tema además también fascinante.
Pero eso, el mérito hay que atribuírselo fundamentalmente a Miguel Ors.
Que le animó.
Sí, porque además me dijo, mira, Miguel, que a mí me gusta la historia, y dice, mira, vente por la que te llamamos un día. Oye, ¿has hecho la tesis? Pues no, pues mira, vamos a buscar un tema y puedes hacer la tesis. Y Rosmery, tengo un problema de retorno.
Se le escucha perfectamente. También hay que agradecer a Miguel Ors también esta entrevista, porque él fue el que me puso en mis manos su libro.
Pues él es el coautor, sobre todo es el impulsor, ¿no? Hemos colaborado con los libros en la colección Carrer del Conte, ahora en esta colección de Jendels, que es una aproximación a la microhistoria o la intrahistoria, en el sentido unamuniano de nuestra ciudad, y ahí seguimos colaborando con él y participando de esta magnífica y maravillosa que se llamaba antes La Aventura de la Historia.
Pues Jesús Rueda, muchísimas gracias por aceptar también la invitación para que nos hables de este libro.
Ha sido un placer, siempre a su disposición. Muchísimas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
No sabemos cómo será el camino a partir de ahora. Solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos. Y para que nada te impida hacerlo, llegan los Simple Clever Days de Skoda, con toda la gama a precios excepcionales y nuevas facilidades de pago. Oferta válida del 8 al 27 de junio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serraimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y cuando faltan 2 minutos para las 10:30, comenzamos la ronda de noticias con poco tiempo, porque Marga García ya está preparada y ya me está diciendo que tiene que marcharse. Hay rueda de prensa a las 10:30. Buenos días, Marga, y perdona.
No te preocupes, muy buenos días, Ros.
Es que esto de hablar de la historia y de la investigación y de esa división azul y de cómo Elche vivió esos tiempos tan malos y tan difíciles, prebélicos, antes de la guerra civil, pues merecían algunos minutos.
Bueno, Marga García. No hay ningún problema, hacemos un repaso rápido.
Vamos a contar también la historia del día de hoy.
De lo más destacado. Bueno, pues hoy 1 de junio empezamos hablando de datos positivos, porque no ha habido ningún fallecido en la Comunidad Valenciana y por lo tanto tampoco en Elche. Además, hoy 1 de junio también es importante porque entramos en la fase 2 y entre las principales novedades que recoge esta fase pues será la eliminación de franjas horarias. La gente podrá salir a pasear y hacer deporte a la hora que quiera, excepto mayores de 70 años, que sí que se mantiene ese horario. Sí. También se amplía el número de personas que pueden reunirse, de 10 pasa a 15. También, por supuesto, los bares, que ya por fin pueden abrir dentro de los locales, siempre con un aforo limitado. También se abren las piscinas y las playas al baño, aunque como ya señaló el alcalde, aunque se pueda bañar, todavía no ha empezado esa temporada de verano, con lo que el servicio de socorrismo todavía no está activo y, además, y será a partir de mediados de junio, lo que hay que llevar cuidado, por supuesto.
Y hay que advertir que como las playas de Santa Pola están tan cerca y somos usuarios, hay que advertir que el Ayuntamiento de Santa Pola ha mandado un comunicado diciendo que no abren las playas al baño, no están preparadas todavía
no
lo están las de Elche.
Eso es.
Que sí abren al baño.
Eso sí, por la movilidad sí que se mantiene igual, hay que mantenerse en la provincia, no puede haber traslados. Y, por ejemplo, también las bodas, también hay novedad y es que, se puede haber un máximo de 100 personas en espacios abiertos y 50 en espacios cerrados. Eso respecto a la fase 1. También, por ejemplo, hoy el juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Elche ha señalado 9 juicios completos. Son los primeros juicios telemáticos que se celebrarán en la Comunidad Valenciana. Son 9, como he dicho, programados entre las 10 y la 1 y media. Y bueno, pues están relacionados con recursos frente a resoluciones administrativas, complementos salariales y contratación y pagos de facturas de ayuntamientos. O sea, que parece que la actividad ya empieza ya a retomarse.
Juicios y también, que están abiertos.
Y también vuelve hoy el servicio de la hora. También un servicio también que los recordar. Últimos dos meses ha estado inactivo por esta pandemia del coronavirus.
Y también merece la pena destacar que la evolución de los datos son buenos, ¿no? ¿O ibas a destacar algo más?
Bueno, iba a comentarte que la Comunidad Valenciana comienza un estudio de investigación por parte de Fisabio para determinar por qué hay personas infectadas por COVID-19 que no presentan ningún síntoma y resisten bien y otras que no. El investigador principal es el doctor Javier Díez, que ha explicado la importancia de este estudio, que pretende identificar los factores genéticos que expliquen esta variabilidad ante la infección en la población. Esto posibilitaría un mejor diagnóstico y aumentaría la capacidad predictiva para gestionar los recursos humanos y hospitalarios. Les escuchamos a Javier Díez.
Lo que vamos a hablar tiene el objetivo de ver por qué hay personas que se infectan por el mismo virus y se ponen muy malitas y otras, digamos, son resistentes a la enfermedad. Y esto es importante no solo por el conocimiento, sino porque nos va a permitir a la hora de diseñar nuevos tratamientos y sobre todo nuevas vacunas, el encontrar mecanismos para que funcionen mejor.
Bien, pues hemos escuchado un avance más de la investigación que se está realizando en la Comunidad Valenciana y que es importante saber por qué a unos les afecta tanto y llegan incluso a la muerte y a otros nada esta infección del virus. Y por supuesto que también tenemos que recordar que la hora ya se paga. Ya se paga porque en la fase... La verdad es que hoy lunes estrenamos muchas cosas, ¿eh, Marga?
Sí, la verdad es que sí, hoy 1 de junio empezamos mes, pero además hay muchísimas novedades.
Esa reunión del alcalde con el presidente de la Generalitat Valenciana por ese acuerdo de consenso territorial y de reconstrucción económica que hablaremos en unos minutos con la última de las entrevistas programadas para hoy sobre esa renta mínima. Y ya sé que tienes que irte.
Sí, bueno, un último apunte de este fin de semana y es que el ayuntamiento ha suspendido la actividad del Elche Karting Club por el ruido de los vecinos, la policía local desalojó el pasado domingo a unas 150 personas que presenciaban las carreras tras intervenir en las instalaciones debido a las quejas de los vecinos.
Bueno, es bueno que vuelva el ruido, pero no tanto.
Pero no tanto.
Marga, a la una volvemos a escucharte.
A la una volvemos Iciar y yo con todas las noticias y, por supuesto, también un repaso de todo lo que ha ocurrido este fin de semana.
¿Qué rueda de prensa es la que tienes ahora mismo?
Pues hará una Conector 10 sobre contratación pública. Así que me voy pitando.
Importante, importante también porque la contratación pública ayuda también a la reactivación de un sector como es el de la construcción en Elche. Gracias, Marga.
Hasta luego, Rosa.
A la una vuelve con Iciar. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora cambiando de sintonía y cambiando por tanto de ámbito. Nos vamos al deportivo con Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya conoce los dos primeros horarios de los próximos 11 que va a disputar en la recta final del campeonato que se reanuda para los ilicitanos el viernes 12 de junio, jornada número 32, frente al Extremadura. El viernes a las 7:30 de la tarde en un Martínez Valero a puerta cerrada, los de Pacheta intentarán conseguir los primeros 3 puntos de esta parte final del campeonato para asegurar puesto de playoff. Y ojo porque 3 días después, el lunes 15, se disputa la siguiente jornada y el Elche lo hará de nuevo a las 7:30, pero en el Toralín frente a la Ponferradina. Por tanto, ya saben los de Pacheta cuál van a ser los dos primeros partidos y sobre todo qué día y qué hora. 7:30 de la tarde, ambos encuentros, el viernes 12 contra el Extremadura en el Martínez Valero y el lunes 15 contra la Ponferradina en el Toralín. Un Elche Club de Fútbol que hoy a las 6 de la tarde entrenará por primera vez desde hace casi 3 meses al completo. Entrenamiento total, entrenamiento de precompetición. Pacheta dispondrá ya de toda la plantilla desde hoy 1 de junio. Tendrá apenas 11 días para preparar ese primer partido una vez se reanude la competición. El técnico blanquiverde dispone de todos los jugadores de los 21 más los 7 canteranos para preparar ese primer encuentro, esa primera de las 11 finales que tiene por delante. Por otra parte, destacar lo que ya adelantábamos la semana pasada. El club ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el fútbol español para sentir el apoyo de su afición. La entidad ha habilitado en las gradas del Estadio Martínez Valero el Rincón del Aficionado, una zona en la que, junto a elementos de animación para dar colorido, se instalará en las butacas siluetas a tamaño real de los aficionados que lo deseen. Se trata de una idea que ya puso en marcha el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga alemana. Los abonados franjiverdes podrán ser los primeros en enviar su foto. Los abonados podrán adquirir su silueta sin coste adicional como compensación por los 6 partidos que restan por jugarse y que incluían dentro del abono de temporada. Esta es una de las opciones que el club va a ofrecer a sus abonados como medidas compensatorias dentro de un paquete de medidas que se comunicarán en los próximos días, al no poder entrar ya que los partidos se van a disputar a puerta cerrada. Hasta luego.
Gracias, Paco. Hasta luego. Y terminamos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. A medida que avance esta primera semana de junio, iremos notando el ascenso de las temperaturas. De momento, durante esta madrugada, intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elx han bajado hasta los 15-16 grados. Aquí en la ciudad la temperatura durante buena parte de la noche no bajaba de los 19 grados. Para esta mañana, predominio de cielos despejados con alguna nube aislada, situación de viento en calma, sobre todo a primeras horas. A medida que vaya avanzando la mañana se irá activando el viento flojo de componente marítima. De hecho, para esta tarde el protagonista será el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora, y durante esta tarde veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, aunque continuará el ambiente soleado. En cuanto a las temperaturas, similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. De cara a la jornada de mañana martes, predominio de cielos despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. A partir de mediodía, de nuevo, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada, de nuevo en la ciudad, no van a bajar de los 19 grados. Miércoles, jueves, viernes, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas que suben sobre todo a partir del jueves, y es que entre jueves y viernes tendremos viento de componente terral, viento de poniente, y esto va a disparar las temperaturas. Para el jueves alcanzaremos valores en torno a los 32 grados y el viernes podríamos rozar los 31. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-1866.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos con la última de las entrevistas. Ayer domingo, como todos los domingos durante esta cuarentena, hubo una reunión con el presidente Sánchez y con todos los presidentes de las comunidades autónomas. El nuestro, el presidente del Consejo, Ximo Puig, tras esa reunión avanzó que la Comunidad Valenciana va a recibir 177 millones de euros para la puesta en marcha de ese ingreso mínimo vital que va a beneficiar a 100.000 familias, dijo, de las que 45.000 son de la provincia de Alicante, con rentas inferiores a los 310 euros mensuales. Pues de esta renta, Ximo Puig dijo que supone un gran paso adelante para corregir las desigualdades entre personas. Pues bien, nosotros queremos también la opinión de más expertos y por eso tenemos con nosotros a Vicente Llopis Pastor, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante y además es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar en antena.
¿Cuál es la valoración de este ingreso mínimo vital?
Bueno, la valoración en general es favorable. es favorable porque es una manera de incorporar rentas a personas que apenas tienen renta o capacidad salarial, ¿no? Es algo en el que, consecuente de que el factor de producción, bueno, el factor de producción, lo que se llama la función de producción, se ha reducido, es decir, el trabajo y, o empleo y el capital, que son los que producen, ha habido gente que no tiene salario, pues se ha tenido que recurrir a los ERTE, y a otras personas que no tienen esa capacidad salarial, pues hay que ayudarle para equipararles a por lo menos un mínimo vital, ¿no? Es algo que es favorable en general, porque evita, desde luego, discriminaciones y favorece el consumo y, sobre todo, que las personas puedan vivir, ¿no? Es algo, por lo menos, novedoso en cuanto a la generalización, la generalidad de ello, porque ya ayudas de pequeño valor, pequeña cuantía, existen en España desde hace ya muchos años, desde el Fondo Nacional de Asistencia Social, que ya hace ya 60 u 80 años que existe, pues se daba a las que se llaman pensiones no contributivas. Pues esto es una especie de, así a grandes rasgos, ¿no?, por compararlo con una pensión no contributiva para las personas jóvenes, no tan sujetas a la pensión, y que les va a permitir por lo menos salir adelante, ¿no? En otros países del entorno también existe algo parecido, pero en este caso, en España, pues me parece que ha sido un buen paso y de una manera, pues creo que bastante acelerada. Con la particularidad de que esa gestión, el concepto, o sea, la generalidad es ayuda, pero la gestión va a estar en manos de las comunidades autónomas y por tanto también de los ayuntamientos, o sea, derivado hacia los ayuntamientos. Para el caso de España se espera, pues se calcula que haya unas 850.000 familias y un total de 2.200.000 personas, ¿no?, entre niños y etcétera. Y para la Comunidad Valenciana, pues la cifra a la que ha dicho usted, que son, me parece que 300 y pico mil millones de euros, y para pues una cuantía de familiar de más de 80.000 familias. Yo creo que es un gran paso y lo que no digo difícil, pero por lo menos hay que cualificarlo muy bien, es en la gestión de ello. Esa gestión va a estar en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.
¿Y qué impacto?
Y así lo dijo ayer en la reunión, bueno, o se deduce de la reunión que tuvo el presidente de gobierno con el presidente de las comunidades autónomas, ¿no?
¿Y qué impacto puede tener este ingreso mínimo vital sobre la economía nacional? ¿Qué impacto puede tener? ¿Realmente va a reactivar el consumo?
Pues sí, reactivarlo sí. Lo que pasa es que no va a generalizarse mucho. Mire, se calcula que van a ser unos 3.000 millones de euros en total para todo el país. Y la renta disponible en España, claro, la renta disponible es la capacidad que tiene de gasto en total los españoles, ¿no? Está alrededor de 500.000 millones. O sea que es 3 millones sobre 500.000 millones. Pues eso es el 1%, ¿no? Más o menos. El 1% que no llega, pero se nota, ¿no? Y es el pasar a lo mejor de tener una minoría en cuanto a gastos de consumo a poder consumir algo más, ¿no? Yo creo que va a tener una repercusión sobre todo en el consumo de bienes un poquito por encima de lo que es de primera necesidad, ¿no? Hasta ahora, que no ha dejado de haber abastecimiento en toda España, pues el consumo se ha derivado sobre todo a bienes de primera necesidad, ¿no? Pero de pero ese otro paso de vestido, de vivienda, de transportes y de, en fin, de sanidad y cultura, pues apenas se ha movido. Yo creo que se podrá mover un poquito más, ¿no? No es vamos a ver, no es una cantidad soberbia, pero sí que es una cantidad que para el número de perceptores va a ser importante. Yo creo que va a reactivar el consumo, sobre todo bienes de primera necesidad, que es la alimentación, y sobre todo en vestido, en vivienda y en transportes, ¿no? Sobre todo.
¿Y va a poder corregir, esta cantidad va a ser suficiente para corregir, como dice Ximo Puig, las desigualdades?
Pues para corregirlas, sí, pero igualarlas, ¿no? O sea, que sí que va a tener como una especie de vasos comunicantes de la física. Es decir, que los de menores renta sí que se va a corregir o se van a acercar los de mayor renta, pero no se van a igualar, porque no es una renta igualitaria, sino es una renta para los que tienen unas condiciones de un salario bajo, o que no perciben nada, que no tienen vivienda, o que tienen una vivienda, en fin, que es el alquiler. Esas cosas sí que la van a ver mejoradas, pero que es bueno, y además es conveniente para que un país funcione, pero no como para igualar, ¿no? O sea que
claro.
Yo diría que es bueno, pero no hasta el extremo de que todos vamos a tener una renta igualitaria, ¿no? Se buscará la igualdad, pero tardará mucho en llegar.
Esos 3.000 millones de euros que se van a destinar a este ingreso mínimo vital, a esta renta, ¿de dónde salen? ¿Salen de los fondos que Europa ha dado a España?
Bueno, salen de los presupuestos generales del Estado. Y mejor dicho, ya matizando, salen de los presupuestos de la Seguridad Social, que tienen un balance aparte de los presupuestos generales del Estado. Es decir, dependiendo todo del Estado, son partidas distintas. Esos 3.000 millones tienen que sacarlos. Y se puede sacar de la siguiente manera. Con algunas ayudas muy relativas, que serán muy bajas, de Europa. Porque Europa sí que nos va a trasladar una cantidad, pero sobre todo para inversiones y para préstamos y para generar empresas. No tanto para el consumo, como sería ese. Pero, en fin, alguna parte de los 140.000 millones que en principio tiene previsto la Unión Europea irán a esta ayuda, pero no necesariamente. Esto se va a sacar de la Seguridad Social, por lo cual habrá que emitir deuda para si lo compra, o recibir en la Seguridad Social préstamos que lo puede recibir del propio Estado español o por vía del Estado español de la Unión Europea. Pero yo creo que al final con lo que se financiará, no de inmediato, sino a medio plazo, es vía impuestos. Esto, hay que tener en cuenta que las circunstancias que está viviendo España, pues la solución es que se va a endeudar muchísimo. Y bueno, yo calculo que se va a endeudar un 25% más de lo que está ahora, ¿no?
Vía impuestos.
ERTES y todas esas cosas. Y al final va a haber un aumento de impuestos que yo calculo que a medio plazo será de lo menos del 6%. De momento y de inmediato sería mediante préstamos del Estado a la Seguridad Social, que están separados en sus balances, y a medio plazo por la vía de impuestos, porque si no podríamos equilibrar la economía española. Amén, que digo yo, pero esto ya no lo puedo afirmar, pero que no me extraña que ante esta situación haya una especie de rescate o de vigilancia de Europa sobre los gastos que tiene España. O sea que, en una palabra, va a salir del Estado y a su vez de los impuestos. Así.
¿Cómo ha caído entonces en los mercados esta noticia del ingreso mínimo vital? ¿Cómo se han comportado los mercados y la bolsa?
Sí, parece que bien, parece que lo aceptan bien, porque es un la bolsa se mueve por expectativas, y quienes cotizan en bolsa son las empresas. Las empresas son las que suministran los bienes. Si ahora va a tener mayor liquidez, o las personas o los inversores, para poder acudir a bolsa, yo creo que de inmediato tendrá una repercusión favorable al alza de la bolsa. Lo que no puedo asegurar es que se mantenga. Yo diría, o si me permite esta palabra, que ahora España, como consecuencia de esta crisis por el coronavirus y las consecuencias que tiene sobre la economía, pues está en una especie de letargo económico, vaya la expresión. Y ese letargo pues se recuperará, pero no inmediatamente. De momento la bolsa no creo que vaya abajo, sino que yo creo que irá arriba. Me parece que, no sé si está sobre los 7.000 puntos, y yo creo que subirá un poco.
¿La bolsa subirá y los fondos de inversión mantendrán ese letargo?
Bueno, los fondos de inversión lo que son es un poco rapaces, ¿no? Y van a donde crean que tienen beneficios, etcétera. Esos fondos de inversión se irán moviendo en el letargo, pero se irán moviendo en pequeñas escalas. No habrá grandes movimientos de fondos de inversión. Sí que los habrá, y de hecho, bueno, pues algunas empresas, incluso automovilísticas o inmobiliarias o incluso de telecomunicaciones, pues están un poquito de miedo por si comienzan a aparecer OPAs, ¿no? OPAs que ya se anuncian algunas. Por ejemplo, de la Bolsa de Mercados Españoles, que es la empresa que gestiona la bolsa española, pues la gestora suiza, que es la que gestiona la bolsa de Suiza, ha hecho una OPA y se va a quedar con ella. eso por un lado, en fin. Las telecos, las telecomunicaciones, alguna de ellas, más móvil, también está sujeta a una OPA de otra empresa. Yo creo que se van a aparecer en la bolsa, al bur de estas circunstancias, pues el que se fusionen unas con otras y repercusiones. Sobre todo va a tener repercusión el sector automovilístico, ¿no? Es el sector que en España es importante, aunque no tenga una marca propia. Bueno, es la marca SEAT, pero no es propiedad de españoles. Yo creo que lo va a notar, ¿eh? O sea, que la bolsa va a cambiar de estructura y se va a mantener.
Usted ha vaticinado un posible rescate de este país por parte de Europa por ese endeudamiento que vamos a sufrir, una subida de impuestos de un 6%. Sí. Este impacto, claro. La subida de impuestos, ¿pero a quién? ¿Quién va a alcanzar? Sí. ¿A las grandes fortunas, como dice el gobierno de coalición, o realmente a todos?
Bueno, las grandes fortunas, por supuesto, las grandes fortunas. Pero claro, las grandes fortunas, ¿por dónde cortan? ¿A dónde son las grandes fortunas? Pues son aquellas personas que tienen una renta pues por encima de 100.000 euros o que tienen un patrimonio por encima de 1.000 millones de euros. O sea, yo creo que afectará a lo que es la clase media y media alta, ¿no? La clase media y media alta puede ser a lo mejor el 30 o el 35% de la población española.
Serán los
pagantes. y en cuantías no será exagerada, ¿no? Y en donde sí que parece que se va a forzar es el impuesto de sociedades, es decir, el impuesto sobre las empresas. El impuesto sobre las empresas en España, pues la tarifa media es un 28% o 25% según los sectores, pero luego a la hora de recaudar, como hay muchas excepciones y exenciones, pues entonces se recauda menos. Yo creo que se va a vigilar incluso subir el impuesto de sociedades. Y después, bueno, algunos impuestos que la tasa Tobin y la tasa Google, que en fin, que están anunciadas y que la va a poner en marcha. Es decir, que lo va a sufrir la clase media y la clase media alta y desde luego las empresas, con lo cual los dividendos que van a dar las empresas van a ser más pequeños y vamos a entrar en un bucle, pues quizá, de menor liquidez que hay ahora, ¿eh? Ahora estamos mal, pero
estamos mal ahora, pero no tan mal como lo estaremos dentro de X.
No, estamos mal, vamos a ver, por la circunstancia de que la producción y consecuentes salarios y rentas no genera. Pero, sin embargo, estamos capeando el temporal porque sí que hay liquidez. Es decir, que el Banco Central Europeo ha optado por insuflar dinero al sistema. La señora Lagarde, al igual que el anterior presidente del Banco Central Europeo, y sí que estamos con una liquidez aceptable, podemos vivir así, pero la liquidez es momentánea, luego vendrá la solidez o digamos la posibilidad de de que esa liquidez ya no se tenga y entonces viene la solvencia. Yo veo que en España, en pasar esta época, pues la solvencia de algunas empresas va a ser menor, quizá haya cierres de empresas y, bueno, una situación incómoda o por lo menos largamente incómoda, pero que se superará. Yo creo que la recuperación para volver a una economía normalizada como teníamos antes de esta pandemia, pues tardará quizá 3 o 4 años en recuperarse, ¿eh? Y a base de lo que le he dicho, de subir impuestos o de más gastos del Estado.
No son buenas, entonces, las previsiones
bueno, no
de
son
futuro.
Buenas.
No son buenas. Pero, Vicente, nos queda solamente 4 minutos y nos queda lo importante también por hablar, porque usted ha pintado este panorama económico en este país, pero el alcalde en estos momentos está reunido con el presidente del Gobierno valenciano, junto con otros alcaldes de las grandes ciudades de esta comunidad valenciana, presidentes.
Sí.
Vale, esa reunión es para la reconstrucción económica de la comunidad.
Sí.
¿Qué tienen que hacer?
Sí.
¿Qué tienen que hacer? Lo importante.
Bueno, lo que tienen que hacer vendrá en el orden del día que haya anunciado. También, fíjese, existe, yo vivo en Alicante, existe una comisión para la reconstrucción de Alicante. Existe una comisión para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Existe una comisión para la reconstrucción de España. Existe esta comisión para la de la Unión Europea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer, sobre todo, yo creo que es incentivar medidas para que la función de producción, es decir, la generación de productos y que genera salarios y tal, aumente. Y que, sobre todo, hacer un cambio cualitativo, desde el trabajo, ya no es el trabajo de ir siempre a la fábrica, volver al horario y tal, sino que se pueda trabajar por medios telemáticos, por medios de informáticos y, desde luego, pues facilitar. En todo lo que sea posible, que los ayuntamientos, que también tienen una competencia no muy alta en impuestos, pero sí que la tienen en tasas municipales y en precios públicos, pues disminuyan esas tasas municipales y esos precios públicos para que por lo menos se genere más fácilmente la economía. Y sobre todo coordinarlos, porque se ha reunido el presidente de la Generalitat con las 4 ciudades más importantes, ¿no? O de mayor volumen de población. Y yo creo que lo que hay que hacer es coordinar porque algunas de ellas no se entorpezcan con otras. O sea, yo creo que es una cuestión más cualitativa, de forma de entender las cosas, competencia en tasas municipales y algún tipo de impuestos que no tienen mucha competencia en los ayuntamientos porque son del Estado y desde luego suavizarlos. No conozco pues, más porque la reunión no ha terminado, ¿no?
Ya, pues Vicente, creo que no están haciendo eso precisamente. Aquí la única rebaja fiscal que hemos tenido es precisamente en impuestos a terrazas al sector de la hostelería. Incentivar medidas para una calidad en la producción, no sé si podrán hacerlo.
Sí, bueno, de poder hacerlo sí, pero de que sea muy efectivo, desde luego yo tampoco creo que sea muy efectivo.
Creo que ya no lo escuchamos, ha ido disminuyendo el sonido, pero no hay tiempo para más. Vicente Llopis Pastor, vicedecano del Colegio de Economistas de la provincia de Alicante, muchísimas gracias por participar en nuestro programa La Glorieta. Nosotros ponemos el punto final porque nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos en las próximas 2 horas. Nosotros volvemos mañana martes. Hasta entonces.